¿Qué onda, mis queridos y maníacos amigos rizomáticos? Aquí estamos de nuevo con las entrevistas rizomáticas y el día de hoy, una vez más, nos vestimos de gala. Les voy a platicar un poquito de la persona que tuve el honor de entrevistar hoy. Es una podcaster. Yo la conozco por sus podcasts. Creo que tiene 5 o 6 años de podcaster. Y pues la verdad, como pocos, ¿eh? Lo hace súper bien, es súper disciplinada. Son un lujo, un deleite escucharlos. Tiene mucha información que no tendrá mucho que ver con la creatividad. Ustedes pueden pensarlo. Pero pues para mí sí ha cambiado mi vida para bien. Muchísima de la información que ella nos ha transmitido en sus entrevistas y en sus temas de podcast. Y se trata de Ana Arismendi. Para los que no la conozcan, googleen de que tiene hambre tu vida.com. Como quieran, las notas del programa en rizomático.com van a estar los links a sus redes sociales y cómo la pueden contactar. Pues esta es una chava que es, pues ella lo cuenta, ¿no?, en la entrevista, pero ella por su propia historia de vida se interesó mucho en la fusión entre psicología y nutrición y es una de las pioneras de este tema. Ha estudiado psicología y ha estudiado nutrición, entre otras cosas. Es coach y tiene varios programas. Uno de los que participamos, Marcela y yo, fue uno de pareja, que estuvo muy padre. Y Marcela se metió en uno de diseña la vida que se te antoje. Entonces ella tiene programas remotos que vas llevando por pláticas de Skype y grupos cerrados. Y también hace coaching remoto a través de Skype para personas que quieran, pues, superar ciertas conductas y ciertas disciplinas mal enfocadas que tienen sobre su autoimagen y su alimentación. Es una persona que yo admiro mucho. No he tenido el placer de conocerla en persona. Tuvimos un poco de acercamiento a través del reto de parejas que hicimos en enero, que estuvo increíble, se lo recomiendo. No sé cuándo vaya a haber otro, pero métanse a su blog, suscríbanse a su podcast y les recomiendo que si tienen pareja, hagan este reto, la neta, lo disfrutamos mucho Marcela y yo. Fueron creo que 21 días de todos los días hacer un reto y estuvo muy divertido. Y bueno, vamos a irnos con ella. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y se metan a rizomático.com, busquen Ana Arismendi en el search y ahí van a encontrar de lo que hablamos, de lo que se recomendó, de los temas que se trataron, para que la puedan contactar y seguir la pista. Pues Ana, mil gracias por estar aquí, por regalarnos un ratito de tu tiempo y por compartirnos lo que nos vas a compartir, que todavía no sabes qué es, pero va a ser muy suave. Y como les platicaba, pues Ana es para mí una guía, un North Star, ¿no? Es alguien que ha marcado para mí el rollo del podcast en un tema que yo no conocía. O sea, yo te conocí por Marcela, que ya sabes, ¿no?, cómo es la psicología. Cuando es un problema de médicos, si es un médico que te da una pastilla para un dolor, ese es para ti. Pero si de repente es un tema de psicología, es para tu mejor amigo. Para tu...
Claro.
Nunca para ti. Entonces Marcela me dijo, oye, escucha este programa, está muy bueno. Yo he bajado mucho de peso, pero toda mi vida he luchado con el peso, ¿no? Ahora sí que he hecho todas las dietas. Tú tienes muchos programas que he escuchado, pero hablaste en particular en el que te conocí, hablabas mucho de qué es lo que hay detrás de estas conductas compulsivas que satisfacemos cuando comemos, ¿no? Y eso es esa manera de ver la comida desde un aspecto psicológico más que de un aspecto de vilmente comer para quitarse el hambre. Y me enganché con tu programa. Me encanta que seas tan disciplinada y que no dejes estas lagunas de tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes con tu podcast, Ana? Platícame un poquito desde ahí.
Ay, David, pues muchas gracias por la invitación y te agradezco mucho tus palabras porque de verdad me inspiran a seguir haciendo lo que hago y compartir lo que tanto me gusta. Y con el podcast, en este mayo del 2017 voy a cumplir 2 años ya.
Vaya.
¿Y qué 2 años.
No has parado, ¿verdad?
Pues ha sido, la verdad, una gran experiencia. Digo, como tú sabes, colega podcaster, pues enseñamos lo que necesitamos aprender, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el estar repitiendo y compartiendo este tema que de la relación entre la psicología y la nutrición, cada vez que lo comparto, la verdad, yo me llevo muchas perlas, ¿no? Uh-huh. Siempre siento que la que más aprende soy yo. Entonces, ha sido muy satisfactorio. También ha sido muy bonito poder conectar con personas que de otra forma, pues tal vez nunca nos hubiéramos conocido. Tanto colegas podcasters como personas que me escuchan. Y la verdad es que yo lo siento, para mí es como un compromiso. O sea, yo siento que yo tengo de pronto esta información o que se me ocurren ideas y que el conocimiento pues no es mío, es para compartir. Uh-huh. Y el podcast ha sido un muy buen foro para hacerlo.
Antes de hacer podcast, Ana, ¿tenías alguna otra plataforma de conectar con audiencia?
Sí, fíjate que yo empecé con un blog hace... Uf, ya mucho, como por ahí del 2005 más o menos creo que comencé con mi primer blog. Uh-huh. Y justo pues escribiendo lo que yo en ese entonces estaba aprendiendo sobre nutrición, porque yo en ese entonces estaba haciendo mi maestría en nutrición clínica. Uh-huh. Y pues todo lo que aprendía me súper encantaba. Yo decía, ¿cómo esto no lo sabe la gente? No es tan importante. Entonces decidí ponerme a escribir y la verdad empezó fue como una tarea de la maestría, encontrar una forma de creativa de compartir con las personas lo que estábamos aprendiendo. Y en ese entonces el blogging como que pues no era lo que es ahora. Es más, uh-huh. yo me acuerdo que yo en México yo tenía que explicar qué es un blog, ¿no? O sea, mucha gente no sabía ni qué era un blog. Entonces yo empecé un blog porque siempre me ha gustado escribir y así empecé. Y ese blog empezó a crecer. Y bueno, a la fecha lo tengo, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ese fue como que el primer canal en el que empecé. De ahí, pues eso me llevó a redes sociales. Uh-huh. Y pues de ahí al podcast. Y el podcast empezó porque yo empecé a escuchar podcast y dije, okay. Wow, o sea, qué bonita compañía. Qué forma de utilizar el tiempo, ¿no? Que de pronto estamos en el coche o bañándonos o algo y podemos estar aprendiendo. Y así surgió la idea.
Qué padre, y dos años me dejaste impresionado porque yo siento que podcast en español no hay muchos. Hay un chavo de Guadalajara que tiene mucho tiempo de hacer podcast de sobre fotografía, pero ya se detuvo un poquito y la verdad yo no conozco muchos. ¿Hay foros o cómo conectas con otros podcasteros o cómo lo has hecho?
No, fíjate que yo me aventé así, o sea, yo de hecho había escuchado muy poquitos podcasts en español, pero uh-huh. muchos en inglés. Uh-huh. Y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Aparte te voy a contar, yo de pequeña, de uh-huh. muy chiquita, yo jugaba a que tenía mi programa de radio.
Ándale, ahí salió.
Y de hecho, hasta yo pensé que igual estudiaba comunicación, finalmente no estudié comunicación, pero como que esa venita la traía. De hecho, ahí todavía mi mamá guarda, ya sabes, esos cassettes que yo guardaba con mi programa de radio, que aparte, chécate, el programa de radio se llamaba Papas Fritas. Entonces ya estaba ahí como el camino. Entonces... como que siempre he tenido esta vena de comunicar, de enseñar, etcétera. Entonces empecé a escuchar los podcasts en inglés, unos poquitos en español. Y la verdad es que yo soy muy como do it yourself. O sea, así vilmente empecé a googlear, o sea, how to start a podcast. O sea, cómo empezar un podcast que necesitaba. Y pues me aventé. Yo también soy así como aventada y le puse una fecha para decir, en esta fecha yo empiezo, salga como salga, ¿no? Y empecé primero con un micrófono más chafa, luego con uno mejor, y ya ahí le fui como que aprendiendo, pero así me lancé. Pero yo, la verdad, yo no pertenezco a ningún foro
okay.
de podcasters, ni en inglés ni en español. Seguramente existen, pero estoy de acuerdo contigo. Hay muy poquitas personas que hacemos podcasting en español. Ahí va creciendo, pero digo, comparado con inglés, pues nada que ver.
Yo digo que hay poquitas porque me meto al... Primero que nada porque... iTunes recomienda mi podcast y se me hace como mágico, ¿no? Pues digo, pues, para que me recomienden, ya sabes, ¿no? Uno cómo es de repente. Pero segundo, que le he tratado de rascar y he escuchado unos en español, pero de compañeros ahí del otro lado del charco, y es, pues, un poquito, la temática es distinta. Me gustaría ver más podcasts en español latino, ¿no? De todos los temas. Y cuéntame, ¿cómo explicas tú esto del podcast o en qué te ha dado a ti el ser podcaster y cómo has durado tanto tiempo?
Pues mira, creo que la verdad me da mucho placer hacerlo. O sea, uh-huh. si hay esta parte como muy de hedonista y de satisfacción personal. Uh-huh. Te digo que yo desde niña disfrutaba el ponerme a hacer mi programa de radio, entonces ahora hacerlo como de grande, siento que nutre mucho a mi niña interior y de verdad lo disfruto. La otra es que la verdad yo soy muy nerd, entonces soy como que sí soy disciplinada y me gusta cumplir mis metas, ¿no? Entonces yo primero dije, bueno, voy a lanzar el podcast y mínimo un año, ¿no? Para ver esto de verdad, ¿no? Pues me lo cumplí. Y la otra es que empecé a recibir mucho feedback, que es también lo que me ha animado pues a continuar. Muchísimas personas que luego ni me imagino me dicen, Ana, te conocí por el podcast, porque algo mágico el podcast es que ni sabes quién te sigue, ¿no?
Sí, eso es genial, ¿eh?
O sea, no, ni sabes dónde están, ni qué hacen, ni a qué se dedican. Y de pronto me encanta saber que personas me escriben y me dicen, oye, Ana, yo estoy en Argentina y no sabes cómo me ha servido. O gente que llega a mis talleres y yo les pregunto, oye, ¿cómo te enteraste de mí? Por tu podcast, ¿no? Uh-huh. También eso, obviamente, pues, me ha animado mucho y ha inspirado, pues, a seguir compartiendo por este medio.
Y me gustaría saber, soy bien curioso, ¿eh? Me gustaría saber, hace 2 años... ¿cómo es un snapshot de Ana Arismendi? A ver, ¿cómo estabas? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Cuáles eran tus metas?
Mira, hace 2 años, mi esposo y yo acabábamos de regresar a vivir a la Ciudad de México. Uh-huh. Nosotros vivimos muchos años en la zona de Tijuana, San Diego. Uh-huh. Y nos regresamos a vivir a la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. Entonces estaba como que en esa transición. También me acuerdo, y la verdad es que yo no me acuerdo cómo empecé a escuchar mis primeros podcasts en inglés. Uh-huh. O sea, seguramente alguien de los que yo seguía tenían algún podcast, pero me acuerdo que mi esposo y yo nos vinimos a México en coche, ¿no? O sea, de Tijuana bajamos toda la Baja, cruzamos, ¿no?, en barquito a Mazatlán y nos vinimos hasta a la Ciudad de México. Y recuerdo mucho que algo que me hizo mucha compañía eran los podcasts que oí en ese entonces. Entonces, como que desde ahí yo empecé con el quiero, ¿no? O sea, como que esto me late, qué rico, ¿no? Cuando llegué aquí a la Ciudad de México, en ese entonces yo estaba viendo como cómo volverme a estructurar, ¿no? Si abrir un consultorio en México o no, cómo seguir atendiendo, por ejemplo, al grupo de gente que yo tenía en Tijuana, ahora estando en la Ciudad de México. Y fíjate que ahorita que lo platico, acabo de cobrar conciencia que una como preocupación que yo traía era cómo seguir presente con mis pacientes que dejé en Baja. Seguramente eso también fue algo que me impulsó, ¿no? Una de mis pacientes dice que con el podcast soy como su Pepe Grillo, ¿no? Como su conciencia que hay hasta. Entonces me encanta eso, ¿no? También es una forma de continuar con la gente que trabaja conmigo ahí presente, aunque no estemos juntos físicamente.
Qué chido, qué bonito. Qué bonita manera de no desconectarte, ¿no? Qué padre. ¿Y qué te ha dado a ti el podcast? Digo, me has dicho que te ha dado llegar a gente que no te conoce, pero ¿qué ha cambiado en tu manera de ver? Porque tienes una frecuencia semanal, ¿o cuál es tu frecuencia? Y sí, es sí. Mucha entrevista, ¿no?
Sí, cada viernes publico un nuevo programa y lo combino en episodios que hago yo solita y otros que entrevisto a personas. Uh-huh. Bueno, me ha dado me ha encantado conocer gente a través del podcast, entonces me ha dado como mucha sensación de comunidad. Uh-huh. Justo lo que decías hace poco, ¿no? Hay pocas personas en español que hacen podcast, y también yo te diría que hay pocas personas que se dedican a este tema de la psicología de la alimentación. Sí. O a ver el tema de la nutrición desde un punto de vista distinto, ¿no? Que no es la dieta castigadora, que no es el baja de peso para merecer salir en bikini en la playa y esta onda, ¿no? Sino desde un punto de vista más compasivo. Entonces, gracias al podcast he conocido también otros profesionales que están en otros lugares del mundo haciendo esto y me ha dado como una sensación más de comunidad. Porque la verdad es que sí te confieso que hay veces que sí me siento sola, o sea, siento que soy un granito de arena en la playa, ¿no? Contra como que toda esta industria de las dietas y del bajar de peso. Sí, de lo light, etcétera. De pronto siento que mi vocecita es como un granito de arena y poder conectar con otras personas, eso me ha dado, sí, mucha como que nutrir mi hambre de pertenencia o mi hambre de comunidad. Eso ha sido bonito del podcast. Y también me ha dado que la verdad he aprendido mucho de muchas cosas y eso me da gusto. O sea, yo no había abierto GarageBand en mi vida para editar un audio. Yo no sabía ni qué era eso, no sabía qué onda con los micrófonos y ahora pues he aprendido de todo eso, que es fascinante ese mundo. Aprender más de mis temas también, porque para mí es un compromiso cada palabra que digo, entonces la pienso, la estudio, ¿no?
Ajá. Sí, eso está grueso de tu podcast, que eres como un líder de opinión. El mío es más de braille y más platicadota y no, ya me conocen, saben que como, soy como el chavo, ¿no? Como digo una cosa, digo otra. Pero sí es cierto, o sea, lo que tú dices, por los temas que tú manejas, sí, pues por lo menos yo sí lo tomo confío mucho en lo que dices, ¿no? Confío mucho y me resuena muchísimo y me ha ayudado a resolver ahí alguna que otra mala percepción que tenía. Entonces te tienes que poner a estudiar cada que sacas un podcast nuevo. ¿Le echas cuántas horas le echas antes de grabar?
Sí, pues la verdad, o sea, mínimo, yo creo que un par de horas. Y digo, dependiendo del tema, pero por ejemplo, si voy a hablar, no sé, de depresión, pues yo sí me pongo a estudiar, o sea, a revisar qué es lo nuevo, si hay algo interesante, si hago más o menos como un outline de los puntos que quiero tocar, ¿no? Y que no quiero que se me vayan. Entonces, pues sí le dedico a la preparación del podcast. Y luego, si voy a entrevistar a alguien, o sea, me meto a estoquear todas sus redes sociales, ver qué hacen, ¿no? Sí.
Y como que sentir mal, Ana.
No, y como que y también como que a planear como que les quiero sacar jugo, ya sabes, decir, claro, oye, qué padre esta persona que yo admiro me dio su tiempo, pues le quiero sacar jugo, entonces. Claro. También pienso, ¿no? Como que qué le quiero preguntar, qué sería útil para mi audiencia saber. Te digo que soy muy nerd.
Me parece perfecto. Somos los dos lados de la moneda. Mira que aquí juntos, gracias al podcast. Ahorita contaste que tú tienes una maestría, pero la licenciatura no la tienes en comunicación entonces, porque yo juraba.
No, psicología.
O sea, eres psicóloga y luego la maestría es en nutrición. Yes. Pero aparte vi tu currículum y tienes como otras varias especialidades. ¿Cómo se va formando este nuevo como especie de cóctel que es Ana Arizmendi?
Pues, mira, la verdad, mi interés por este tema de la relación entre la psicología y la alimentación empezó por un tema muy personal. Ajá. O sea, yo tuve una relación muy disfuncional con la comida desde que era niña. O sea, yo te puedo compartir que yo tengo recuerdos de cuando iba por ahí de segundo de primaria, o sea, unos 8 años más o menos que tenemos en esa etapa, ya teniendo ciertas conductas, digamos, pues no sanas con la comida. Por ejemplo, esconder comida y comer escondidas, comer con ansiedad, tener pensamientos recurrentes de comida, o sea, de querer comer. Eso desde los 8 años, ¿no? Y la verdad, yo no me acuerdo, igual hasta empezó antes, pero esos son mis primeros recuerdos. Y esa relación disfuncional con la comida como fue escalando en intensidad conforme fui entrando a la adolescencia. Cuando ya de plano yo en la adolescencia empecé a comer compulsivamente, empecé a tener atracones, empecé a tener también ciertos problemas digestivos justamente por eso. Entonces, conforme yo fui sanando, gracias a terapia, nutriólogos, libros, cursos, talleres, mil cosas, ¿no? En cuanto yo empecé a sanar mi relación con la comida, a mí me quedó claro que nuestra forma de comer va mucho más allá de contar calorías o porciones, etcétera, ¿no? La comida siempre significa algo más. Yo siempre digo, la comida nunca es solo comida. O sea, siempre la interpretamos y depende de esas interpretaciones va a ser cómo es nuestra experiencia con la comida. Entonces, conforme yo fui sanando, fui descubriendo muchos aspectos de mí que ya no tenían que ver nada con la comida, pero que gracias a la comida pude ver. Entonces eso me pareció fascinante y ahí tomé la decisión de que yo me quería dedicar a esto, que yo sabía que había miles de otras personas que también estaban como en conflicto con la comida y con su peso y su cuerpo, y enseñarles que había una vía de salida que no es la tradicional, ¿no? Y pues así empezó. Entonces yo supe que yo tenía que estudiar como justo las dos caras de la moneda, o sea, la nutrición para entender cómo funciona biológicamente nuestro cuerpo, pero también la psicología. Entonces, bueno, pues por eso decidí estudiar profesionalmente las dos cosas. Y pues de ahí como curiosa que soy, y pues empecé a estudiar, o sea, me he certificado como psicoterapeuta en diferentes corrientes, y pues he ido conjuntando todo eso, ¿no? Como para hacer mi propio modelo de trabajo. Pues yo sigo mucho algo que se llama psicoterapia integrativa, es decir, no hago solo un estilo de psicoterapia, sino que integro distintos. Y pues así, ¿no? Así es como ha surgido como que es este modelo de trabajo que yo hago.
Oye, está súper interesante eso que dijiste, que la comida te ayudó a encontrar otras cosas como más profundas, ¿no? O sea, no necesariamente ¿nos puedes compartir algún descubrimiento que hayas hecho a partir de lo que comías o cómo comías de tu persona o cómo es?
Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, descubrí que yo tenía temas pendientes con, por ejemplo, el no sentirme suficiente.
Okay.
¿No? Entonces me di cuenta que yo no me sentía suficiente por heridas de mi infancia. Y eso me generaba mucha ansiedad y por lo tanto me generaba mecanismos de defensa para tratar de disminuir esa ansiedad. Uno de esos mecanismos era ir a la comida. La comida era como este recurso que me calmaba, ¿no? Por un instante. Otro, por ejemplo, recurso es el perfeccionismo, ¿no? Entonces yo durante mi infancia, mi adolescencia, mucho, era muy, muy perfeccionista, muy autoexigente por esta sensación de no ser suficiente. Y es un círculo vicioso porque pues el perfeccionista pues siempre se va a vivir frustrado, ¿no? Porque nada es perfecto y siempre hay errores y eso es parte de lo hermoso de la vida. Entonces eso incrementa la ansiedad y yo siempre iba hacia mi recurso comida, ¿no? Okay. Entonces lo que es bonito en la comida es que muchas veces es lo que es evidente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo me daba cuenta que yo tenía atracones de papitas fritas. Eso era lo que yo veía. Yo no veía que atrás había perfeccionismo, que atrás había la sensación de no ser suficiente, que atrás había situaciones de mi infancia que yo no había elaborado, ¿no? Que no había entendido bien. Entonces, cuando empecé a trabajar con mi tema con las papitas fritas, lo de atrás empezó a ser evidente y por lo tanto pude sanarlo. Y eso se me hace bien bonito. Yo por eso a mis alumnas, a mis pacientes siempre les digo que la comida, nuestra relación con la comida es como la puerta de entrada a nuestro mundo interior. Wow. Es una invitación.
Está muy padre a verlo así. Oye, ya te he cachado en varios podcasts o pláticas que haces que hablas de tus alumnas o de tus clientas. ¿No atiendes hombres, caso?
Sí, fíjate que sí, y qué bueno que lo dices. Uso mucho el femenino porque la mayoría son mujeres, ¿no? Pero claro que llegan conmigo hombres y claro que son bienvenidos, aunque sí te voy a decir que sí he notado que el género también hace que haya ciertas diferencias, que eso sí, bien interesante. O sea, las mujeres no nos relacionamos con nuestro cuerpo igual que los hombres, ni con la comida.
Platícame, porque eso quería preguntarte. O sea, pensé que hablabas de tus alumnas y clientes en femenino por esa relación. O sea, si hay algo del género ahí, cuando tienes hombres, supongo con sobrepeso o tratando, o son... Bueno, también he conocido gente que está muy delgada, ¿no? Y quisiera tener más cuerpo. ¿Cómo es con los hombres?
Sí, claro. Sí, hay muchas cosas en común, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en general, como que en los hombres se permite e incluso se espera el exceso. Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay algunos hombres que comen, no poquito, comen lo que deberían de comer... Como que la sociedad, los amigos, mijito, ¿cómo tan poquito, no? Sírvete otro, o entre los amigos, no, o sea, otra cerveza, y como que si no tomas mucho, como que no eres del grupo, no eres hombre. O sea, por ejemplo, ir a un restaurante, que eso, digo, ya está cambiando, pero, o sea, como que un hombre si pide un steak, una carne, perfecto, ¿no? Pero muchas veces si una mujer la pides, ay, no, ¿cómo come tanto? Ya debería de comer ensalada, ya sabes, ¿no? Entonces, hay también como esta imparcialidad en lo que hay mucho juicio social, ¿no? Que favorece que los hombres puedan tender un poquito más al exceso y que las mujeres estén más condicionadas por el debo comer menos y entonces que se restrinjan mucho más. Uh-huh. Esa es una.
Se restringen ahí, pero sí, quizás es un estereotipo que tengo yo por la comunidad con la que me tocó crecer, pero las mujeres son tremendas para comer chamoy y papitas y elotes y todo eso todo el tiempo, ¿no? Es impresionante.
Sí, se restringen en el restaurante, pero en casa, ¿qué tal, no? Sí, 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 sí.
El mazapán, el chocolate, no sé qué tanto.
Sí, o sea, la verdad es que son como condicionamientos sociales, pero que sí impactan. Por ejemplo, hay un estudio interesante en el que, haz de cuenta, se les pone a las mujeres una serie de imágenes con diferentes tipos de cuerpo, que van de muy, muy delgados a muy, muy obesos. Y se le pide a la mujer que circule cuál de esos cree que es su cuerpo. Uh-huh. La mayoría, pero cuando digo la mayoría, es arriba del 80% de las mujeres que hacen ese test, siempre circulan un cuerpo mucho más gordo del que tienen. Y los hombres, al revés. Cuando a los hombres les ponen los cuerpos de muy delgado a muy obeso y les dicen, a ver, circula con cuál te identificas tú, la mayoría circula uno más delgado de cómo están. Entonces, eso es interesante.
Somos optimistas.
Sí, exacto. Entonces, o sea, fíjate cómo, por todos estos condicionamientos sociales, han hecho que las mujeres tengamos esta visión distorsionada de creer que estamos mucho más chonchis de lo que realmente somos.
Te voy a confesar
algo. Al revés, digo, en general, no todos.
Sí, no, yo soy parte
del
80.
Yo lo he vivido en consulta, que muchísimos hombres ya cuando se suben a la báscula dicen, es que no lo puedo creer que yo pese esto porque no es la imagen que yo tengo de mí, pues.
No, yo te voy a confesar que, pues ahora que me la paso mucho dando conferencias y dando pláticas, de repente te toman fotos. Yo estoy acostumbrado a tomar fotos, ¿no? A eso me dedico, pero no a que me tomen fotos. Incluso los de mi familia, normalmente soy yo el que toma las fotos y no salgo. Pero de repente me mandaron unas fotos de hace tiempo, donde me veía enorme, y sí me quedé, ¿qué onda? ¿Por qué estoy tan marrano? O sea, porque nadie me dijo.
¿Sí?
Porque en mi cabeza yo no estaba así de ese tamaño. O sea, en mi cabeza, pues, nunca me veo, ¿no? O sea, no es... yo creo que la mayoría nos vemos, si acaso, para cepillarnos los dientes y peinarnos, pero nunca nos vemos en un espejo de cuerpo completo, entonces ni por aquí que yo estaba de ese tamaño.
Fíjate qué interesante eso que dice, ahorita que dices no me veo, porque esa es también una diferencia que se ha estudiado entre hombres y mujeres, o sea, qué tanto tiempo invierten los hombres viéndose frente al espejo versus una mujer, y la diferencia es brutal. O sea, realmente los hombres siento que muchos se ven en el espejo cuando se tienen que ver, ¿no?
No es
necesario. Sí, o sea, me estoy afeitando, o sea, me voy a vestir, una onda así. En cambio, las mujeres también por este condicionamiento es a cada ratito en el espejo, es más, muchísimas pasamos, porque yo también me incluyo, no sé, frente a un vidrio que nos refleja y es automático voltearnos a ver y acomodarnos el pelo, qué pasó con la ceja, o sea, ¿no? Y eso también impacta en la imagen corporal que tenemos.
Claro, y no, yo lo que digo mucho en un taller que doy, que es sobre foto de belleza, es que las mujeres no tienen mucha compasión a la hora de que invierten en un buen espejo. O sea, hay espejos que te hacen ver horrible y hay espejos que te hacen... De hecho, hay un espejo que se llama Slender Mirror, o sea, es un espejo que te hace ver más delgado de lo que estás. Y a mí me encanta porque...
hay que venderlo.
Sí, hay que hacerlo aquí en México, es difícil de conseguir. Pero sí, yo pienso que podría ser un buen ejercicio, ¿no? Comprar un buen espejo y poner buena iluminación en tu baño para verte bien. O sea, si te vas a maquillar, si te vas a peinar y lo que te estás retratando es el espejo más barato que vendían en el súper de los mejores precios, pues no, o sea, no va a ser justa, ¿no? O si vas y te tomas fotos con alguien que no es muy bueno para dirigirte, pues te vas a agüitar, ¿no? Como cuando te agüitas cuando te dan la licencia y ves la foto esa.
El pasaporte. Sí, claro. Pero ahorita lo que dices a mí se me hace muy interesante, porque es entender que la imagen que vemos, o sea, influyen muchos factores. Entonces, o sea, no hay que creérnosla tanto ni juzgarnos por eso, porque puede ser que estamos frente a un pésimo espejo, que estamos con una iluminación horrible. Terrible. Que el que nos tomó la foto no la supo tomar bien, o sea, mil cosas, es más, que ese día hacía calor y retuvimos líquidos y pues así es, o sea,
igual.
Entonces, como que también, qué bueno que lo dices, porque hay que, siento que relativizar mucho esa imagen y no darle tanta importancia, creo que la imagen que es más importante cultivar es la que tenemos dentro de nuestra mente y no la que se ve en el espejo.
Sí, es así, ¿cómo le haces contra eso?
Bueno, yo te diría que esa imagen es una construcción, o sea, nosotros la construimos. Entonces, así como construimos una imagen que no nos gusta, podríamos construir una imagen que sí nos gusta.
¿Tú crees que es responsabilidad de uno mismo o es víctima del entorno en el que te tocó vivir?
Yo siento que cuando somos adultos no somos víctimas de ningún entorno más que de nuestros propios pensamientos. Okay. Entonces, por supuesto que cuando somos niños, pues sí, o sea, no tenemos el criterio. Es más, nuestro cerebro ni está desarrollado como para tener criterio. Como para decir, ay, bueno, esto que dice en la revista es falso, o esto que dice mi mamá, pues es solo la opinión de mi mamá, pero no tiene que ser verdad. Pues no, cuando somos niños, todo eso sí lo introyectamos mucho. Sí. Pero cuando somos adultos, pues ya es nuestra responsabilidad decir, a ver, de todo esto que me llega de afuera, ¿qué de eso yo sí decido quedarme? ¿Y qué sí decido creer? ¿Y qué no?
Está padre. Yo tengo poquito tiempo de empezar a... En primera instancia hacer eso, o sea, revalorar todos esos conceptos que di por hecho, que no cuestionaba, y de repente empezamos a hacer un ejercicio, Marcela y yo, de, ok, vamos a repasar todo lo que hemos asumido como la realidad, ¿no? Y vamos a estructurar y definir cómo queremos vivir y cómo nos queremos sentir, porque nos cansamos de buscar la felicidad y la realización y esa sensación de plenitud en el exterior, ¿no? Con premios, con reconocimientos, con aplausos, con la agenda llena. Y tuvimos eso, gracias, afortunadamente tuvimos eso, y nos dimos cuenta que ahí no estaba la paz esa que buscamos.
Wow, pues qué gran ejercicio hacerlo en pareja. Se me hace hermoso. Pero ahorita que dices, ¿no? Eso de tener todos los premios y de pronto descubrir que no, ahí no está la paz. Yo creo que también eso les pasa a muchas personas con el peso. Por ejemplo, muchas viven con esta ilusión de cuando sea delgado, ah, no, entonces cuando sea delgado sí voy a tener pareja, y cuando sea delgado sí me van a dar una promoción en mi trabajo, y cuando sea delgado ahora sí voy a salir a bailar. Y la mayoría se dan cuenta que cuando están delgados, pues no se arregla nada del mundo, ¿no? O sea, eso viene desde adentro. O sea, yo les digo a muchísimo, ¿no? A algunas de mis alumnas, digo, oigan, a ver, o sea, si ustedes bajan de peso, pues todavía van a estar casadas con el mismo y los problemas ahí van a estar. Sí, o sea, como que eso hay que resolverlo aparte, ¿no? No ponerle como atribuciones mágicas que a veces le ponemos también a un diploma o a una casota o a un chequezote, ¿no? O sea, un chequezote no es más que un chequezote, o sea, mucha lana, pero eso no te va a resolver, o sea, la vida ni te va a hacer más feliz, ¿no?
De hecho, hay muchísimos estudios sobre la gente que se gana la lotería y qué pasa, ¿no? 2 o 5 años después y resulta que regresan a la misma vida que tenían antes de recibir millones. O sea, recibir lo que otra persona que sabe administrar y aceptar la abundancia lo hubiera convertido en la solución económica para 3 generaciones, y estos se van a los excesos y se acaban el dinero como si les quemara, ¿no?
Sí, qué fuerte. Y por eso también dicen mucho esta frase de no es rico el que gana mucho dinero, sino el que sabe administrar su dinero, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que gana mucho, pero todo se lo gasta igual.
Ah, qué cura está. Yo les digo siempre, no se trata de cuánto cobres, se trata de con cuánto te quedas, cuánto se queda en tu bolsa, ¿no? Hay que ser efectivos en nuestros negocios. Hablando de lo mismo, de este rollo de qué necesitas para estar pleno y ser feliz, no sé si has visto un documental que se llama This Emotional Life. Es uno, creo que es de la BBC.
No lo he visto, pero lo voy a ver.
Sí, búscalo. La verdad es que no sé cómo lo puedas ver. Yo lo compré en Amazon.
This Emotional Life.
Te mando la liga y la pego ahí en las notas del programa. Pero está muy padre porque habla de la parte emocional en nuestra vida en muchos rubros. No les voy a arruinar el documental, pero si lo pueden checar, les va a ver, habla mucho de los temas que tú manejas en cuestión de la alimentación, pero también habla de la realización personal, o sea, de cómo puedes vivir en una escasez o vivir en abundancia, y depende de tu estado mental y de cómo tus metas y la claridad que tú tengas de lo que quieres lograr es lo que te va a dar la realización. A mí ya se me abrió los ojos muy cañón, de hecho se me antojó volverlo a ver.
Ay, sí, se me antojó mucho verlo, pero sí, todo lo que dices es real, o sea, la abundancia y la felicidad, pues sí, es algo que está dentro de nosotros, y la verdad es que es una decisión, o sea, yo decido si soy feliz o no, yo decido si veo este tema con abundancia o con escasez, y a mí eso se me hace una muy buena noticia, porque si dependiera de fuera, pues qué horror, o sea, sí seríamos víctimas y estaríamos a la merced de a ver qué pasa, pero si depende de adentro de nosotros, pues nosotros tenemos el poder.
Nosotros tenemos el poder, qué padre manera de verlo, y también el hecho de que como mexicanos, yo sé que nos escuchan, también este podcast de repente lo escuchan fuera de México, y creo que podemos comulgar con muchos latinoamericanos, pero como mexicanos estamos como infantiles en nuestra manera de pensar, de que siempre le echamos la culpa al papá gobierno, o al, como que lo vemos fuera, y en cuanto lo vemos hacia adentro, empezamos a tener soluciones, ¿no? Y a tener el empoderarnos de dirigir nuestra vida como nosotros queremos. Me interesa mucho que me platiques cuando tú sanaste tus hábitos con la comida. ¿Cómo fue que diste con este tipo de solución para la alimentación, que no fue la típica de nutrición y de contar calorías?
Pues mira, yo creo que así lo que me cambió, como que la estrategia que me cambió y que empezó mi sanación fue el aprender a escuchar y a leer a mi cuerpo versus estar juzgándolo y criticándolo todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo al principio, cuando empecé a tener como todo esto de atracones, etcétera, pues mi lógica fue, tengo un problema con la comida, pues voy a ir con un nutriólogo, ¿no? Que es el experto. Y la verdad fui y me enseñó cosas de nutrición y cómo comer, pero no me enseñó a estar en contacto con mi cuerpo, a aprender cuándo era ansiedad versus cuándo tenía hambre real. Y claro, no lo culpo, lo que pasa es que pues no, él no estaba entrenado para eso y punto, porque todavía la mayoría de los nutriólogos no los entrenan en aspectos emocionales que yo siento que sería básico, ¿no? Entonces, pues anduve buscando mucho hasta que finalmente di con una psicoterapeuta que además era nutrióloga, Y entonces que justamente ella entendía la alimentación desde esto, ¿no? O sea, de entender que comemos para mantenernos con vida y satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, pero también muchas veces comemos para satisfacer necesidades emocionales. Y cuando, junto con ella, yo empecé a ver, por ejemplo, mis antojos o mis atracones, en vez de como una falla mía de carácter, como una muestra de poca fuerza de voluntad, como con esta sensación de fracaso, en vez de verlo así, lo empecé a ver como con curiosidad y con la pregunta de ¿esto qué me quiere decir? Uh-huh. ¿Y cuál es el mensaje? Siento que ahí fue cuando hice el cambio.
Okay.
Y cuando empezaron a llegar las respuestas. Y yo te puedo compartir que yo tuve una vez, justo en una sesión de terapia, de verdad que yo sentí que yo misma me empecé a hablar a mí y yo me decía, Anita, o sea, entiende que lo que te estoy tratando de decir es que te hace falta esto. Y dije, wow, o sea, y simplemente ahora creo que nuestra forma de comer y nuestros antojos son maneras en las que partes de nosotros están tratando de comunicar. Y que si dejamos de juzgarlos y los empezamos a escuchar, el mensaje va a brotar. Okay. Entonces, para mí, ahí se empezó a dar el cambio porque en vez de, por ejemplo, luchar o batallar contra eso, yo como que solté las armas, haz de cuenta, dije, ya, no voy a pelear, me voy a sentar aquí y voy a escuchar, porque sé que esto tiene un mensaje y lo tuvo.
Y lo que tienes que hacer primero es entender cuál es ese mensaje y segundo, es darle eso, o sea, darte eso que buscas, ¿no? Por ejemplo,
claro.
te lo voy a poner para ver si encontramos un ejemplo. Yo soy alérgico. Si de repente los cambios de clima, hombre, o sea, una de tos y estornudos y demás. Y por alguna extraña razón, es como de esas recetas de la abuela, tengo que tomarme una soda con hielo. ese es mi fix. Tengo que tomar mi refresco porque tiene que ser soda.
Ajá.
Con mucho hielo porque tiene que estar hiper fría. Y eso me quita la alergia. Yo estoy seguro que es mental. O sea, yo estoy seguro que si me tomo un vaso de agua con hielo me lo va a quitar. O que incluso si hago una meditación o de alguna manera encuentro, que no lo he encontrado, pero encuentro por qué la soda me quita la alergia. ¿Esos son los tipos de problemas que tú tenías? O sea, esa es la, no problemas, pero las costumbres o truquitos que tú tenías.
Sí, claro. O sea, yo he ido aprendiendo con los años que todo antojo uh-huh. es un mensaje y tiene una razón de ser. O sea, como uh-huh. que no es casual que a ti se te antoje una soda con hielo y que, por ejemplo, a mí lo que se me antojaba mucho eran las papitas fritas, ¿no? O sea, lo salado y como que crunchy.
Los nachos con queso. Les recomiendo
eso.
Que busquen ese podcast porque es oro.
Eso era lo mío, ¿no? Como que lo salado. Y, por ejemplo, yo nunca he sido de chocolates, de galletas, de pasteles, pero hay otras personas que sí. Y lo que he descubierto es que, pues, nuestro cuerpo no se puede comunicar con palabras, pero sí se comunica a través de sensaciones. Y una de esas sensaciones es el hambre. Y cuando nuestro cuerpo crónicamente nos está pidiendo el mismo alimento y viene con esta sensación de lo tengo que tener ya, ¿no? Porque si no, no se me quita la alergia o porque si no, siento que algo va a pasar. Simplemente lo que está haciendo nuestro cuerpo es decirnos que le falta algo y que puede ser a nivel fisiológico o que puede ser a nivel emocional o ambos.
Okay.
Entonces, por ejemplo, con el caso de la soda con hielo, es muy probable, o sea, si hay esta necesidad de que sea hielo y que sea líquido, es que haya una necesidad biológica en el cuerpo de mucha más hidratación.
Okay.
¿No? O sea, que el cuerpo, que genuinamente las células, y fíjate, eso es interesante con las alergias, porque en las alergias lo que también pasa mucho es que las mucosas del cuerpo se secan.
Uh-huh. Pero al revés, ¿no? Con la alergia estás así como la nariz escurriendo todo el tiempo.
Sí, pero ese es un mecanismo de defensa del cuerpo contra la resequedad. O sea, lo primero que surge es que las mucosas se resecan y nuestro cuerpo, como un mecanismo de defensa, empieza a generar más moco justamente para hidratarlas. Pero lo que necesita también es mucho más líquido.
Necesita materia prima.
¿Sí?
Entonces sí tengo razón. Con agua solucionaría mi problema, pero me gusta más con coca.
Muy probablemente. Ahora, también está interesante como que rastrear de dónde vino esa idea, porque muy probablemente, no sé si te la dijo alguien a quien tú aprecias, claro, o a quien en esa época tú veías con autoridad, también el hecho de tomar ese alimento nos calma. Uh-huh. O sea, la verdad es que muchos de nuestros antojos son mucha regresión como infantil o adolescente, ¿no? O sea, decir, ah, mi mamá me daba chocolate, entonces cuando yo necesito ese apapacho, ¿no?, de mamá, pues voy a buscar ese alimento, ese chocolate.
Ya, ¿no? Sí, qué curada. Me acabas de decir algo así muy fuerte.
Entonces, cada antojo tiene una razón de ser. Yo siempre digo, toda compulsión tiene una misión.
Toda compulsión tiene una misión.
Entonces hay que descubrir cuál es, ¿no? O sea, que no, o sea, la misión simplemente es decirnos que algo nos falta, a nivel biológico o a nivel emocional, o generalmente en ambos. Yo te comparto, por ejemplo, que cuando una persona tiene muchos antojos de cosas muy saladas, generalmente es una persona ansiosa y con altos niveles de estrés, porque nuestro cuerpo, para sintetizar y eliminar todas las hormonas que se segregan cuando estamos en estrés, en especial el cortisol, necesita muchos minerales.
Okay.
Entonces los va a pedir, y los va a pedir con el antojo de sal, porque nosotros a nivel paladar no podemos distinguir, por ejemplo, ah, este es el sabor del manganeso, ¿no? Otro mineral. Pero sí el del cloruro de sodio, que es la sal. Entonces nuestro cuerpo nos los va a pedir sabiendo que ahí va a venir no solo cloro y sodio, sino otros minerales que necesita. Entonces nuestro cuerpo nunca se equivoca.
A ver, eso me abre un chorro de dudas. Entonces nuestro cuerpo no se equivoca, nos está pidiendo algo. Nosotros, que no nos hemos educado en esto, pues le damos lo más fácil. O sea, vamos a la fast food, ¿no? Vamos por los cacahuatitos y vamos por lo que tú quieras salado. Nuestra tarea entonces sería no dejar de escuchar o no dejar de satisfacer esos antojos. A mí se me antoja el chocolate. Entonces voy y me compro un chocolate sin azúcar. Eso es lo que hago ahorita. Entonces mi tarea sería investigar, ok, si me está pidiendo o si se me está antojando chocolate, es porque ocupa algo de ese que viene en el chocolate, y encontrar un sustituto saludable. Esa es la esencia.
Exacto. Exactamente, por eso yo utilizo mucho, y es como la guía de mi trabajo, yo te diría que también de mi trabajo personal, esta frase maestra de qué tiene hambre tu vida, ¿no? Entonces siento el impulso de que quiero un chocolate, y vas y te lo comes o no te lo comes, de hecho eso casi es irrelevante, sino más bien no te lleves no dejes el aprendizaje suelto, ¿no? Entonces decir, bueno, ya me comí un chocolate, ¿de qué tenía hambre realmente? O sea, ¿qué necesitaba? Y la verdad es que cuando nos empezamos a hacer esta pregunta una y otra vez, van surgiendo las respuestas y nos podemos dar cuenta que muchas veces no era el chocolate, sino lo que necesitábamos era un break, porque estábamos cansados, o necesitábamos dormir, o necesitábamos un apapacho, necesitábamos una palabra de aliento porque andábamos medio down ese día, o queríamos celebrar y andábamos como que muy contentos y queríamos seguirle. Entonces como que descubrir y decir, ok, pues si lo que necesito es un apapacho, ¿cuál sería una forma mucho más sana y aparte mucho más efectiva de dármelo? ¿No? Porque un chocolate es muy rico, pero no, nunca va a sustituir un abrazo.
Ajá, exacto. Entonces me abrazó a la cajera del Oxxo y me compró el chocolate.
Sí, claro, señorita, venga para acá.
Necesito un abrazo.
Sí, ¿no? O qué rico saber eso y llegar a tu casa y agarrar a tus hijos y darles un beso y un abrazo y jugar un rato y listo, ¿no?
Y se acabó. No tiene que ser una necesidad física, puede ser una necesidad emocional.
Claro.
O de conexión o melancolía, ¿no? Extrañar un poquito casa.
Sí, exactamente. O sea, yo de pronto también, por ejemplo, me cacho porque los antojos, y que también esa es luego una idea que tenemos, ¿no? O sea, como que ya quiero dejar de tener antojos y no los quiero volver a tener en toda mi vida. Ajá. Y bueno, la noticia es que siempre vamos a tener antojos porque ese es signo de que estamos vivos. O sea, siempre nos vamos a necesitar algo, ¿no? Y también gracias a que necesitamos cosas, eso nos impulsa a ser creativos y a lograr más, etcétera. Entonces, pues claro que yo también todavía tengo antojos. La única diferencia es que yo ahora identifico rápido esta sensación de querer algo, de tener ganas, y me detengo y me hago esta pregunta. A ver, ¿pero qué quiero realmente? O sea, ¿qué necesito? ¿No? Sin prohibirme comerme lo que se me esté antojando, unos chicharrones, ¿no? Es decir, no están prohibidos, pero realmente es lo que yo quiero. La respuesta es sí, me los como, y si no, pues no, ¿no?
Así lo manejas tú. O sea, no estás prohibiendo ciertos alimentos, y porque eso no funciona. Digo, a mí no me ha funcionado, y conozco mucha gente que tampoco le ha funcionado, y que a veces hasta sientes que es solo un negocio, ¿no? Porque mientras vas, con la persona que te está llevando de la mano prácticamente a comer cierta cantidad, número y casi casi que con horario, las comidas en las combinaciones indicadas, adelgazas. Pero en cuanto dejas esa terapia o esa consulta, regresas a tu peso.
Sí, 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 o sea, porque prohibición siempre lleva rebelión. Always, ¿no? Entonces puede ser que aguantes unos días, puede ser que aguantes unos meses, pero al final eso va a condicionar la rebelión. Y aparte voy a decir que, porque eso no es natural, o sea, esa no es una forma natural de comer. Yo sí obviamente estoy a favor que si una persona de pronto su cuerpo está muy desbalanceado, pues sí que se tenga que poner en orden, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que tenga una diabetes descontrolada, a ver, no, espérame papacito, o sea, ahorita no vas a comer esto, vas a comer esto, porque necesitamos que tu cuerpo se ponga en orden. Pero después lo que sigue es que las personas debemos aprender a comer de una forma más intuitiva, porque nosotros traemos la sabiduría interna de qué, cómo y cuánto comer. Porque somos animales, somos mamíferos y como tal, pues tenemos estamos sí condicionados biológicamente a saber qué comer. Lo que pasa es que ya hemos metido como mucho ruido que nos impide escuchar nuestro propio cuerpo. Pero la verdad es que si tuviéramos a nuestro cuerpo como guía, o sea, no tendríamos excesos, ¿no? Es exactamente como come un bebé.
Bueno, yo tengo un bebé que come como oso, pero está flaquito el güey.
Pero fíjate, un bebé, o sea, si tiene hambre, o sea, no va a parar de llorar hasta que no le den de comer. Si no tiene hambre, no hay poder humano que haga que abre su boca y coma algo. O sea, hasta te lo escupe, ¿no?
Y con los niños, bueno, porque con mis hijos vemos mucho que son de ciclos. Hay ciclos en los que no hay manera de que coman y que los obligamos a comer y luego decimos, bueno, a lo mejor estamos haciendo mal. Y otros ciclos que llegan después en los que te da miedo porque te acaban la alacena en una sentada, ¿no?
Sí. Y eso es interesante que lo digas y que utilices como que la palabra ciclo, porque también a veces se nos olvida que nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza es cíclica. Entonces, por lo tanto, nosotros mismos vamos a tener periodos en los que sí es cierto, podemos tener mucha más hambre y periodos en los que podemos tener menos. O periodos en los que nuestro cuerpo necesita más grasas y periodos en los que necesita alimentos mucho más ligeros. O hay veces que tenemos más sed y menos, y eso está bien y eso es normal.
Oye, Ana, y tú pasaste por esta experiencia en la que estuviste buscando y buscando y buscando a alguien que te ayudara. Me imagino, o estoy asumiendo, que fuiste con varias personas y no tuviste éxito, ¿no? Y tuviste la iluminación o la certeza de seguir buscando, o sea, no decir, no, pues yo soy así, o sea, esa es mi personalidad. Habemos muchas personas que de repente decimos, no, pues es que para mí las dietas no funcionan. ¿Crees que fue suerte que diste con esta señora que te enseñó a analizar psicológicamente tu manera de comer? ¿O fue que tú la buscaste o que tú ya tenías como que por ahí la inquietud?
Pues yo creo que en parte de las dos. O sea, uno es verdad, yo jamás me di como que por vencida. Yo cuando tomé la decisión de esto tiene solución, porque la verdad yo soy muy optimista y yo siempre he creído que todo tiene solución, ¿no? Entonces yo dije, esto tiene solución, nada más que no la he encontrado, ¿no? Y sí, claro, pasé por mis ciclos de no, esto nadie me va a ayudar, nadie me comprende, etcétera, pero siempre había algo en mí de no, sí debe de haber solución. Entonces la verdad, una es que yo no me cansé de buscar, pero la otra es que conforme yo saltaba de nutriólogo a psicólogo y luego otro psicólogo y otro nutriólogo, yo también me empecé a dar cuenta que, o sea, que los dos temas estaban relacionados y que debe de haber alguien, yo me acuerdo mucho de yo diciendo, es que debe de haber alguien que maneje las dos cosas y que me pueda ayudar de forma integral. Y bueno, pues finalmente, también tal vez por suerte, porque conocí a una persona que la conocía, ya sabes, llegué a ella, ¿no? Pero yo creo que también es mucho tener esta parte de fe, o sea, de creer que esto tiene solución y que porque no se haya solucionado ahorita no quiere decir que esto ya no tiene remedio.
Qué bueno que lo dices, ¿no? Es el hecho de que no lo hayas logrado aún, no quiere decir que nunca lo vas a lograr.
Claro, claro. Entonces, como que no soltar, y yo creo que sobre todo no soltarnos. O sea, cuando lo que está en juego es nuestra salud y nuestro proyecto de vida y nuestra calidad de vida, o sea, no hay que soltarnos ni hay que desesperarnos. Y lo que sí te puedo decir es que yo creo también que cuando yo llegué con esta persona, con esta terapeuta, también me funcionó gracias al trabajo que había hecho antes. O sea, nada se desperdicia. Incluso tener una mala experiencia, aprendes qué es lo que no funciona. Y eso también es súper valioso decir, bueno, este camino no es. Entonces ya ni me meto, ¿no? Entonces yo creo que yo también ya llegué con mucho más entereza, con mucha más conciencia de varias cosas. Por ejemplo, yo cuando sentía que no encontraba quién me podía ayudar, eso también me ayudó a ser muy autodidacta y a decir, bueno, pues si no hay alguien más, pues tengo que buscar. Entonces me empecé a buscar libros, empecé a buscar como que por todos lados que me podía ayudar, y eso obviamente también hizo que yo empezara a tener claridad en varias cosas que después pude trabajar con esta terapeuta.
Qué chido. A mí nunca se me hubiera ocurrido ir a terapia para controlar mi peso, la verdad.
Pues fíjate que, o sea, tienes razón en lo que dices, porque no es como que lo primero que pensamos, ¿no? Decimos, bueno, pues voy a ir con un nutriólogo, pero la verdad es que lo que nos impulsa a comer, yo siento que no es tanto la parte racional, sino emocional.
Sí.
O sea, porque la gran mayoría de las personas, por ejemplo, que llegan conmigo, podrían dar cátedra de nutrición. Es más, no sé si tú, David, podrías dar cátedra de nutrición, ¿no? O sea, ya te lo sabes. O sea, no es nuevo, pues, que sí son alimentos más sanos, cuáles no, etcétera. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué, a pesar de tener esa información, no podemos llevarla a cabo?
Sí, no, totalmente. Híjole, tenemos mucha tarea. Tienes que chutarse todos los podcasts, 2 años de podcast, con más de 100 capítulos que debes de llevar, ¿verdad? Y luego, si alguien quiere contactarte, tú das consultas remotas, ¿no? ¿Cómo
Así
pueden
es.
Contactarte?
Así es, la mejor forma de contactarme es que entren a mi página, que es dequetienehambretuvida.com. Uh-huh. Ahí está mi correo electrónico, ahí está el podcast, ahí está la conexión a todas mis redes sociales. Doy talleres y doy consultas tanto de forma presencial en la Ciudad de México como también, o sea, online, ¿no? A cualquier parte del mundo. Doy mi taller también presencial en varias ciudades de la República Mexicana, ando por ahí de viaje. Ahí está toda la información.
Perfecto. ¿Y cuál es tu red favorita?
Instagram.
Instagram. Okay. Y en Instagram tú estás, porque yo en Instagram, fíjate que no te sigo, te sigo en Facebook y el podcast que estoy inscrito. Pero en Instagram,
sí,
¿cómo te mueves?
Estoy como @AnaAris.
Ah, ok. ¿Ese también lo manejas como de qué tiene hambre tu vida o vamos a encontrar ahí toda tu vida personal? Te vamos a estoquear.
pues ambos, ¿eh? O sea, porque también comparto mucho, me gusta mucho viajar, entonces comparto los lugares a los que voy, comparto también mucho lo que estoy cocinando, comparto recetas, pero también comparto como muchas reflexiones sobre esto, ¿no? Sobre la relación que tenemos con la comida. Entonces ahí hay una mezcla de todo. Si me quieren conocer en persona, ahí me pueden ver.
Perfecto. No, pues ahí te vamos a agregar. Mil gracias por platicarnos y por confesarnos todos esos toritos que has vencido en tu vida y por darnos ahí una idea para los que, digo, hablamos ahorita solo de gente que tiene como problemas alimenticios, ¿no? Problemas de su autopercepción, pero has trabajado con gente que no tiene, o sea, que físicamente, ahora sí que son de esos afortunados que tienen un cuerpo perfecto, pero que tienen alguna mala relación con la alimentación.
Ah, sí, qué bueno que dices esto, porque, o sea, no podemos decir que una persona es sana basado en su físico. Uh-huh. O sea, no tienes idea la cantidad de personas con que uno diría que cuerpazo, ¿no? Está guapísima o está guapísimo, y ellos no se sienten así, o tienen muchas conductas disfuncionales con la comida, ¿no? Okay. Entonces, no todas las personas que tienen una conducta disfuncional con la comida tienen sobrepeso, ni todas las personas con sobrepeso tienen una conducta disfuncional con la comida. También hay muchas causas del sobrepeso que no tienen que ver con eso, ¿no?
Okay.
O sea, que tienen que ver con medicamentos, con problemas hormonales y otras cosas. Entonces, sí, o sea, no hay que juzgar por la apariencia. La verdad, nunca sabemos qué está luchando una persona dentro, ¿no?
Claro, sí, no. Es que ese sería un buen ejercicio, no juzgar, porque no sabemos las batallas que alguien está llevando en silencio, ¿verdad?
Claro, sí, exacto.
Pues mil gracias, Ana. Siempre antes de terminar, me gusta como que hacer un pequeño snapshot de tu vida en este momento. Pienso que lo que consumimos de alguna manera refleja muchísimo lo que somos. Entonces me gustaría que nos compartieras ahorita cuál es la última película que has visto que te ha vibrado mucho, que te ha conectado mucho, que nos la recomendaras.
A ver, déjame pensar, así una última película que me haya encantado. Ah, ya sabes cuál, Capitán Fantástico.
Capitán.
O Captain Fantastic. Ajá, estuvo hace poquito en el cine. Ajá. Y de hecho creo que estuvo por ahí nominada algún Oscar o algún actor, pero bueno, es la historia de una pareja. Ajá. En California que deciden educar a sus hijos y vivir su vida de una forma alternativa. Entonces se retiran de la sociedad y se van a vivir a un bosque, de esos, ya sabes, parques naturales padrísimos que hay en California. Se van a ese bosque y crían a sus hijos de una forma como mucho más orgánica y natural. Pero es muy interesante cómo los hijos, conforme van creciendo, pues también se enfrentan a la realidad de que están en un mundo que no todo es el bosque, ¿no? Claro. Y que tienen que salir y ver cómo contrastar eso, ¿no? Entonces se me hizo como muy interesante y me vibró porque pues yo también soy una persona que se ha cuestionado mucho la vida y que, o sea, en algunas cosas como que vivo de una forma más alternativa y creo que me identifiqué por eso, ¿no? Que me he cuestionado mucho qué es el éxito, dónde hay que vivir, cómo hay que educar a los hijos, cómo hay que comer.
Ay, qué suave, la voy a buscar. No, fíjate que no conozco esa película, la voy a
¿te
ver
va a
cómo
gustar?
La podemos ver.
A ti y a Marce les va a gustar.
Sí, nos la vamos a chutar con una coca con hielos. No, no es cierto. Con unos nachos.
Hay que repetir el podcast, ahí no aprendió nada.
No, vamos a regresarlo, rewind. Oye, ¿y un libro que te haya movido? ¿Eres de leer o eres de escuchar?
Ambos, pero sí, sí soy de leer muchísimo. Bueno, libros clásicos que me han marcado mucho. Uno, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
Claro.
Ese es un libro para cualquier persona que ha perdido la esperanza, darse cuenta que la esperanza está dentro de nosotros, que nosotros tenemos el poder de construir nuestra vida. Ese libro me encanta porque además es súper cortito y súper ameno, muy poderoso. Ese libro me gusta mucho. ¿Y qué otro? Bueno, libros también que me han gustado. Últimamente han salido nuevos libros sobre nutrición, que se me hacen muy interesantes porque van contra toda esta parte de la convención ya muy vieja que hace la mayoría de los nutriólogos y los médicos. Entonces, por ejemplo, uno muy bueno, El poder de las grasas. Me encanta ese libro porque habla de, o sea, cómo las grasas son necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero también mucho para la salud mental. Sí. Eso también es muy interesante. Y hay un libro por ahí también reciente que se llama El secreto está en nuestro intestino, que habla sobre cómo nuestro intestino es el segundo cerebro y cómo está relacionado la salud del intestino con nuestra salud mental también. Ese se los recomiendo, sí. Si les llama la atención este tema.
De hecho, fíjate que yo estaba investigando así muy, muy a mis alcances sobre el estado de ánimo, la felicidad y la depresión y la alimentación. Estaba como que buscando si había algo por ahí y en base a eso yo dejé de consumir muchísimo azúcar y harinas refinadas para cambiar también y tener un mejor performance. Y me topé con un artículo en donde dice que la mayoría de la serotonina se produce en el intestino, no en el cerebro. Y se me hizo súper interesante. Y pues consumiendo alimentos fermentados también puedes mejorar muchísimo tu salud. Está muy, muy padre. Voy a buscar ese libro, no lo conozco.
Sí, ahí está. Te va a encantar ese libro. Y las dos cosas que acabas de decir, sí, son claves para tener un intestino sano y por lo tanto una salud mental apropiada.
No, lo voy a buscar. Y ya por último, y porque estamos en tiempos modernos, aparte de qué tiene hambre tu vida, ¿cuál es tu podcast favorito? ¿Inglés, español, francés, alemán, el que quieras?
Tengo varios. Uno que me gusta es de una maestra con la que yo me certifiqué en coaching, que se llama Brooke Castillo, y su podcast se llama The Life Coach School.
Okay.
Y es buenísimo, se los recomiendo si entienden bien inglés, porque ella habla de muchas herramientas de coaching, ¿no? Entonces habla de cómo trabajar con nuestros pensamientos, cómo trabajar con nuestras emociones, cómo crear un proyecto de vida. Entonces me gusta mucho, mucho ese. Me gusta también un podcast que es en español y se llama Fitness Revolucionario, que habla sobre nutrición y sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? De esta nueva nutrición muy basada en la salud digestiva. Esos me gustan. ¿Qué otro? Pues creo que esos dos son mis favoritos.
Perfecto. No, los ponemos.
Esos dos no me los pierdo.
Excelente. De esos te alimentas.
Sí, perfecto. Mucho.
No, pues mil gracias, Ana. Dejamos todos tus datos de contacto para que la gente que tenga interés sobre este tema te contacte. Y de nuevo, ¿no? Te agradezco enormemente. Para mí, créeme que el entrevistarte me puse un poquito nervioso al principio, la verdad. Pero es como una de las metas que tenía, ¿no? Empezar a hablar con gente que ha roto barreras y que se ha abierto camino. Pues me encantó eso, ¿no? Te valió, dijiste, yo voy a hacer el podcast, no sé nada, no eres comunicóloga, lo cual me sorprendió, porque pues tienes una habilidad para hacer entrevistas y para llevar tus problemas. Ya que la escuchen, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Está muy, muy padre, se los recomiendo.
Ay, David, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un placer conocerte, charlar contigo y también poder llegar a tu audiencia. Y muchas felicidades por el podcast.
No, pues un abrazote. Gracias, Ana. Que estés bien.
Bye.
Pues esto fue todo, mis chavos y chavas. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por las porras, las manitas para arriba, las suscripciones, las descargas. Y pues espero que se hayan quedado con mucho. Este casi que fue una terapia que me aventó a mí, pero pues no le hace. Me pongo de conejillo de indias por si algo aprendieron. Pero si no, yo les recomiendo muchísimo que se suscriban al podcast de Ana. Hay muchísimo que aprenderle, ella es súper ordenada, es como que la otra cara de la moneda de cómo yo hago los podcasts. Ella es súper estructurada y pues de las dos maneras se vale y las dos maneras se disfrutan, ¿no? Entonces espero que la sigan, si les latió. Yo les digo que a mí el cambiar mi alimentación, el entender cuáles son los disparadores que me hacen hacerme mis atracones o salirme de mi plan alimenticio, yo creo que ella en gran parte me ha ayudado a darme cuenta de eso y así es como he podido dominar y controlar mi alimentación y mi salud. Y la alimentación que tengo ahorita, que es la de low carb, high fat o ketosis, la más ruda, o paleo, la más conocida, este tipo de alimentación está más que estudiado y comprobado, un poquito tapado, pero más que estudiado y comprobado, que ayuda muchísimo a la creatividad, a la salud mental, a la agilidad, a estar enfocado, a estar despierto, a estar atento. Entonces yo creo que vale la pena echarle una ojeada, si tienen ganas de subir el siguiente nivel, tener más salud, estar más despiertos, pues escuchen un poquito a Ana y los libros que recomienda, y cualquier cosita pues también a ella le pueden echar un mail directo, en lo que yo les pueda ayudar en lo poquito que sé, igual, con muchísimo gusto, y pues a seguirle, ¿no? Que por lo menos yo voy a mitad del camino. Bueno, ya ahorita voy a 2/3 partes del camino. Ya me falta una tercera parte de bajar mi sobrepeso, y después va a seguir empezar a inflar, pero músculo. Un abrazote, nos vemos pronto, espero no perderme tanto con las entrevistas, pero ahí estamos en Wet Beat, ahí compartimos audiencia y a todos mil gracias por las porras.